es el peronismo? Alejandro, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, Viviana, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por su tiempo. Acá estamos con Santiago Cossi. Un día yo creo importante para hablar de esto porque, bueno, venimos de una jornada electoral, ¿no? Donde se vienen confirmando los oficialismos en las provincias. En este caso, más o menos se repite lo que pasó también en la anterior jornada electiva, ¿no? Y hay muchos que pronostican que por sobre todo la crueldad de una inflación que va corriendo más del 110%, sería la oportunidad para terminar con el peronismo. O sea que el peronismo tiene su finitud justamente en sobre todo este diagnóstico de la economía terrible. Y hay otros que dicen nunca se va a terminar el peronismo, no se va a terminar el peronismo. Porque la gente sigue revalidando algunos de los conceptos o de los valores que el peronismo representa en la sociedad. En definitiva, ¿qué es hoy el peronismo entonces?
En primer lugar, digamos que en la jornada de ayer y en la jornada que se había vivido, salvo en la provincia de Neuquén, que perdió el oficialismo, no solo ganó el oficialismo, ganó el peronismo. Ganó el peronismo en Tierra del Fuego, en Salta, ¿no es cierto?, en otras provincias. Y bueno, lo que tenemos es que incluso todas las encuestas indican que el peronismo va a ser una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy importante. También va a ser una elección aparentemente muy razonable y positiva en la capital federal y en otros lugares, digamos. O sea, efectivamente es cierto que, dada la situación económica del país, muy probablemente hoy es cuesta arriba el trabajo del Frente de Todos, y en la medida en que todavía no definió sus candidaturas, no definió sus voceros, no definió sus liderazgos en el plano electoral, su programa, eso hace todo más dificultoso. Yo creo que hay una cuestión que todos conocemos, que yo la planteo ahí en el libro. El peronismo históricamente escapó, no solo el peronismo, sino otras fuerzas latinoamericanas también, pero el peronismo lo encarnó de una manera casi hiperbólica, escapó a la polarización izquierda-derecha porque de alguna manera aglutinaba fuerzas de distintas zonas del espectro político. Ahora, en ese sentido, el kirchnerismo produjo un cambio en el siglo XXI, que es que el sistema político argentino tendió a quedar más ordenado con una coalición que está volcada del centro hacia la centroizquierda y otra coalición que está volcada desde la centroderecha, digamos, ¿no? Y me parece que esto, digamos, tendió a ser así, porque tendió, quiero decir, porque en realidad recordemos que Macri era un fenómeno capitalino hasta muy poco de la elección de 2015, donde logró ser electo presidente de la nación, ¿no? Pero a partir del 2015 realmente seguimos estructurados por dos coaliciones. Por supuesto que ahora tenemos la novedad a nivel nacional, no a nivel local, no a nivel provincial, de Javier Milei y de su propuesta. Pero, y esto también es importante porque la ciudadanía hace una distinción, evidentemente, ¿no? Si salvo que las encuestas estén completamente equivocadas, que yo en este plano, en este plano realmente mi opinión es que efectivamente hoy, en mayo, cosa que puede cambiar en junio, porque la Argentina es un país que va a una velocidad supersónica en términos políticos, en mayo del 2023, Javier Milei tiene una intención de voto alta realmente en la ciudadanía. Yo creo que eso es cierto y es peligrosísimo para la Argentina también, creo. Ahora, eso puede sostenerse o no. Lo que estamos viendo en la fotografía provincial es que eso no se traslada a ningún aspecto provincial.
Uh-huh. Sí, le está yendo muy mal en las provincias. Estamos hablando con Alejandro Grimson, que además de tener libro que es El Peronismo, bueno, es antropólogo, investigador del CONICET, fue asesor de presidencia. Y usted ha dicho en su libro que el peronismo es de izquierda a derecha, que hay de todo ahí adentro, ¿no? La diversidad. Y el antiperonismo también. Lo que por ahí, ahora que se supone que seríamos una división de tres tercios, ¿no? Si estamos parados en eso que usted acaba de comentar, que está bien discutido, ¿no? Porque si uno mira, para mí las grandes encuestas son las elecciones. Para mí es así. Para mí las elecciones son las
grandes. Eso es el censo. Claro. El censo nacional electoral.
Y bueno, claro. no estaría siendo en la misma línea que las encuestas nacionales que marcan que Milei va a romper con esto que ha sido siempre el protagonismo de las elecciones argentinas, que es o sos peronista o sos antiperonista. Sí, sí. Ahora, la representatividad del peronismo, eso es lo que yo quiero, porque está en discusión, hoy está en discusión el Frente de Todos, ¿qué es lo que son? Somos, podemos sintetizar en un MAZA, tenemos que ir a algo más de izquierda, tenemos que ir a algo más pro mercado, porque ese es el problema que muchos dicen tiene hoy el Frente de Todos, no se define, como en su momento fue un MENE, como en su momento y fueron todos atrás de eso, ¿no?
Bueno, respecto de lo que vos comentabas de que siempre fue peronismo versus antiperonismo, yo creo que justamente Menem, que vos lo acabas de mencionar, fue un poco una excepción. ¿Por qué? Porque en el 95, después de 6 años de gobierno que implicaron privatizaciones, indulto y convertibilidad, la oposición a Menem y el segundo candidato más votado fue un peronista, que fue Bordón junto con Chacho Álvarez, ¿no? Es decir, dos peronistas que habían organizado una fuerza contra el menemismo que se había aliado a referencias muy antiguas, bien fuertemente antiperonistas, como Álvaro Alzogaray, etcétera. O sea, ahí en los 90 se armó un intríngulis que es el que terminó permitiendo que en los 2000, como yo te decía, estuviera un poco más ordenado en términos de centro-izquierda, centro-derecha, ¿no? Uh-huh. Sería más largo de explicar, pero no es que cuando yo digo que el peronismo tuvo históricamente sectores de distintas partes del espectro ideológico, no es porque yo diga que fue un caos, sino porque creo que esa configuración, peronismo-antiperonismo, tenía que ser leída o debe ser leída desde otras matrices que incluyan lo alto y lo bajo, el pragmatismo y el dogmatismo, y otras tensiones que no son tan clásicas, por ejemplo, en la política europea. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que efectivamente el Frente de Todos tiene que hacer lo que indicaron varios de sus dirigentes, de conformar claramente un programa, claramente una definición del rumbo económico-social, también para hacerle entender a los ciudadanos, para tener la capacidad de decirle a los ciudadanos que todos los errores que se cometieron se van a corregir. Los errores de cualquier tipo, me refiero. Eso es lo que es parte de la campaña electoral que tiene que hacer, que el Frente de Todos tiene que ser decir cuáles son sus convicciones, cuáles son sus valores, pero también qué cosas corregirían, porque así como están votando a nivel provincial en muchas provincias a favor de candidatos peronistas, de la misma manera tienen una valoración de la política económica muy muy polémica, digamos, muy crítica, ¿no? Entonces,
y eso cae sobre el gobierno nacional, quien corre los costos de exactamente. Si la pobreza y la inflación, los costos los tienen los gobiernos nacionales.
Alejandro,
o sea, si vos preguntás por qué con esta inflación y con estos problemas están ganando candidatos peronistas en provincias, la respuesta es exactamente la que vos decís, porque la gente no le adjudica al gobernador la responsabilidad de ese tipo de cuestiones, pero mañana cuando vaya a votar
a presidente,
al nivel nacional, va a hacer ese cálculo, y claro, ojo, que nadie se confunda respecto a eso, porque es una realidad.
Es una realidad, exactamente, sí.
Alejandro, ¿y por qué crees que, bueno, a pesar de todas las críticas, la estigmatización que ha sufrido el peronismo y hasta no tan buenos gobiernos en muchos casos, la gente sigue votando al peronismo? Hola.
Yo un poco lo sí, sí, perdón, lo que trato de argumentar en mi libro es que el peronismo, hay una frase de Perón que a mí me parece muy interesante que dice así, dice, no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores. O sea, vos lo que tenés que mirar es qué es lo otro del peronismo. Lo otro del peronismo es lo que gobernó la Argentina 2015-2019, fue una catástrofe. La Argentina pasó, más que duplicó su inflación, se endeudó con el FMI, etcétera. Trataron de liberar a los criminales de lesa humanidad. O sea, realmente una catástrofe meter jueces de la Corte Suprema por decreto, lo más antirrepublicano que se puede haber escuchado en la historia judicial argentina. Meter a los servicios de inteligencia a espiar a los propios oficialistas, a los opositores, tratar de encarcelar a los opositores. Una cosa desopilante. Bueno, la gente eso no lo quiere. Por eso vos fijate que con todas las dificultades que hay a nivel nacional, Juntos por el Cambio pierde votos, pierde votos. Cada vez menos gente quiere votar Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque ya hizo la experiencia y dice, no, ni la otra vez eso, no.
Yo le sumaría,
o sea, hay
Alejandro,
problemas a nivel nacional, pero eso no quiero. Claro. Y después mucha gente, sobre todo gente más joven, se entusiasma con Milei, pero la gente más grande que ya vivió la dolarización a través de la convertibilidad, y la dolarización es peor todavía que la convertibilidad, dice, no, yo tampoco quiero eso, pero eso ya lo hicimos, ya salió muy, muy mal. Quedaron 25% de argentinos muertos de hambre sin trabajo, sin que le dieran, pero ni un pan desde el Estado, ni asignación universal por hijo, ni nada, que se murieran de hambre. Esa era la única política estatal durante la convertibilidad para un cuarto de los argentinos. Bueno, los que vivieron esa experiencia no queremos volver a esa experiencia. Entonces, por eso también hay una distribución en tres tercios, porque ¿dónde está la oferta que dice, no, yo, la solución para el país? La solución para el país, de Junto por el Cambio de Milei, es sufrir. Bueno,
claro,
vamos
sí, ellos
a sufrir,
aparte
pero
de la
sufrir
claro.
Estamos sufriendo hace 8 años, claro. Querido.
Claro, lo que pasa es que también ellos te lo dicen, ¿no? Lo mismo, pero más rápido, digamos. Entonces también tienen un problema ahí de proyectar un discurso que sea atractivo.
Lo mismo, pero más rápido. Y vos fíjate una cosa, Viviana, la gente que siempre sabe cuál es el valor del dólar, sabe cuál es el valor de su salario en dólares. Hoy está muy bajo el salario de todos los argentinos, argentinas, en dólares, obviamente. Cuando vos te dicen que hace falta un ajuste de qué? Si los salarios están muy bajos, ¿un ajuste de qué?
Sí, bueno, ahí está un poco la explicación respecto de por qué se sigue votando al peronismo, ¿no? Muy interesante. Ya cuarta edición, ¿no? Este libro me parece que va a seguir.
Creo que tenés uno un poco antiguo, que creo que estamos en la octava edición. Claro. Así que sí, se sigue vendiendo y bueno, y se siguen escribiendo, la realidad sigue escribiendo nuevos capítulos.
Está bien. Bueno, Alejandro, un gusto charlar, lo vamos a llamar en otra oportunidad para profundizar, pero queríamos un poco tener un adelanto de su mirada, teniendo en cuenta esta investigación muy importante, de la mirada del contexto que tenemos ahora. Le agradecemos su tiempo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Alejandro Grimson, que es antropólogo y investigador del CONICET, tiene este libro que es El Peronismo.